creo que a estas alturas una de las mayores afectaciones es en el servicio de energía eléctrica. Esperamos su participación. Sigue llegando, digamos, una gran cantidad de llamadas con los reportes, así es de que, pues, continuamente estaremos interrumpiendo lo que es la nota informativa y demás para incorporar sus reportes. Gracias, don Ismael Hernández. No lo voy a decir tal cual lo menciona usted. Lo que quiere decir es que considera que la presidenta no es una persona muy inteligente. Dice, le está rascando la panza al tigre, esto al enfrentarse de manera pues muy abierta con el gobierno de Estados Unidos.
Bien, hay un comentario que voy a leer, me parece interesante, porque esta persona nos pregunta: buen día, solamente para comentar que yo tengo descargado Jalisco Alerta y no me llegan las notificaciones. La última vez que me llegó fue el 20 de mayo del 26 a las 20:18. Dice, ¿cómo hay? ¿Qué onda? Bueno, el primer punto es que usted tiene que saber que al estar georreferenciada la aplicación, le van a llegar las alertas en el momento que usted esté cerca o en una zona de riesgo. Si usted en este momento no está en una zona de riesgo, no hay ningún problema. Hay alertas, por ejemplo, que se están generando, no sé, en el oriente de la ciudad, y si usted vive en Zapopan, no le van a llegar. Pero cuando es una notificación general, como la que llegó el fin de semana por las altas temperaturas, entiendo que le llegó a todo el estado de Jalisco. Entonces, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre, es el tipo de alerta que se le va a notificar.
Están focalizados.
Exacto.
Y bueno, le llega la notificación, por eso se le pide a usted que mantenga su ubicación permanente, ¿no? Sí, la ubicación es la que hace que le llegue cierta alerta.
Sí, hay personas que también cometen ese error, que la no apaga. Le dan, digamos, los permisos a la aplicación. Si usted no le deja que lo georreferencie, usted puede estar inclusive caminando, porque yo ya lo he vivido con la aplicación, usted puede cambiar de un municipio a otro en todo el estado y de repente se actualiza y te dice, tu ubicación es en este momento en ese punto, y eso ya te hace que te lleguen las notificaciones de ese lugar. Así que sí le sugiero, revise la configuración de la aplicación, qué permisos le ha dado o no, y también pues la más reciente actualización, porque se ha actualizado.
Sí, por supuesto. Una persona que nos deja su nombre pero pide que no lo digamos al aire, pues reprueba la actitud de la Universidad de Guadalajara porque menciona que la UDG se prestó para esta, digamos, esta convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum en las diferentes plazas públicas. Esta persona menciona que solicitaron a los alumnos y al personal pues llevarlos a varios puntos y considera que no se vale que se utilice a la comunidad universitaria para cuestiones políticas. María del Carmen Mendoza, en Avenida San Francisco, cerca de López Mateos, zona del Río, el día de ayer cayó un árbol y nos dejó sin luz. Sí, es en esta zona de Chapalita que cayó este árbol y sí, lo firmo. Firmo este reporte porque nos enteremos de esta situación. Samuel Hernández, la Universidad de Guadalajara está recogiendo aparatos electrónicos, ¿dónde y qué días? La semana pasada José Luis Jiménez Castro entrevistó precisamente a una persona encargada de este programa de recolección de aparatos electrónicos. Tiene toda la razón del mundo. Le vamos a pedir a José Luis que recapitule esta información.
Bien, acá nos dice, por ejemplo, no hay luz en la colonia General Real entre Analco y San Juan de Dios, ni dentro en las calles, es lo que dice la persona. Entonces se quedaron sin energía en toda la colonia, ni el alumbrado está funcionando, ni las casas tienen energía eléctrica, para que lo tomen en cuenta. Pero además, ayúdenos con su reporte a la CFE para que pueda ser atendido en las próximas horas. Laura Rodríguez, la señora que se autoeligió presidenta en México, así como habla, gobierna peor. Es predecible su proceder. Siempre que le descubren algo, recurre a los mítines acarreados. 130,000 personas pagadas, dice aquí, aborregadas defendiendo la soberanía del crimen organizado que se ejecuta desde un rancho conocido por uno de los personajes más nefastos de México. Dice, ese que se dice Mesías de nombre López Obrador, ese en realidad es el que mueve los títeres, la mujer que mitinea es prestanombres. Eso dice Laura Rodríguez esta mañana en su comentario que percibo muy molesta.
Muy molesta. Bueno, vámonos a continuación, cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, a escuchar la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
El horológico.
Saludamos este lunes a Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y además le agradecemos el esfuerzo porque sí es día inhábil para la Universidad de Guadalajara, pero ante la circunstancia que se ha vivido, están atentos a informarle a usted el pronóstico del clima. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias y buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes este lunes. Y bueno, la meteorología es un poco como los médicos. De repente tenemos que levantarnos en la madrugada y trabajar un poquito de horas extras, pero bueno, así es el fenómeno. Y con mucho gusto estamos con ustedes. Efectivamente, el día de ayer tuvimos precipitaciones importantes, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara. Ahora sí que prácticamente llovió en toda el área metropolitana de Guadalajara, y estas condiciones ya las veníamos anticipando desde hace algunos días. Se veía que íbamos a tener un cierre de mayo con lluvias importantes, y así fue. De hecho, para traerles algunos datos, la estación meteorológica del IAM, del Instituto de Astronomía y Meteorología, ubicado ahí en La Minerva, registró más de 25 milímetros acumulados de precipitación. ¿Cuánto es esto para dimensionarlo? Pues prácticamente es lo que llueve en mayo, prácticamente en promedio en el área metropolitana de Guadalajara. Es decir, en un solo día, con esta tormenta, este núcleo de tormentas que se presentaron, pues llegamos a ese promedio de mayo. Así prácticamente el resto de las estaciones meteorológicas, algunas un poquito más copiosas hacia el sur del área metropolitana, sobre los 30 milímetros. Y bueno, ya vimos las afectaciones, que no son novedad, sobre todo en López Mateos y otras avenidas conflictivas. Esta situación no implica que ya inició la temporada de lluvias, sino que estamos en un periodo de tránsito. Y es que para que se inicie formalmente la temporada de lluvias, o el temporal, como coloquialmente le conocemos, tienen que cumplirse varias condiciones. La primera de ellas, desde luego, es que llueva y que tengamos lluvia de manera muy homogénea en la mayor parte de las estaciones meteorológicas de Jalisco, por decir una región. Pero el segundo factor importante es que esa lluvia sea persistente en el tiempo, es decir, que por varios días consecutivos observemos un patrón similar de cobertura de precipitación. Eso va a estar ocurriendo en los próximos días. Y el tercer requisito importante es que los fenómenos que estén ocasionando las lluvias obedezcan a situaciones tropicales, es decir, ondas tropicales, humedad intensa que viene del Pacífico, también calentamiento de la tarde que refuerza el crecimiento de las nubes. Y por ejemplo, esas situaciones no ocurren en diciembre, esas situaciones empiezan a ocurrir a principios de junio, y es precisamente lo que estamos observando en este momento en los modelos de pronóstico. A lo largo de esta semana estaremos viendo precipitaciones prácticamente a diario, si bien no va a llover en todas las colonias de Guadalajara. Sí vamos a estar viendo estos chubascos y tormentas, sobre todo en la tarde y en la noche. Algunas de ellas pueden ser intensas, y en el transcurso de la semana vamos a estar viendo un día más, un día menos este fenómeno. Después, entre el 4 de junio, vamos a ver una ligera disminución en las lluvias, pero después, hacia el 9-10 de junio, nuevamente estarán aumentando las precipitaciones, y con eso ya podríamos estar hablando del inicio de la temporada de lluvias. Así que, en términos generales, estas precipitaciones que estamos viendo y que ya vimos desde ayer, digamos que son de alguna manera el temporal que se está anunciando. Y las temperaturas pues van a estar en rangos más templados, afortunadamente, entre los 30 y 32 grados como máxima el resto de la semana. Estas son las condiciones que esperamos, y bueno, cuidarnos mucho, sobre todo en las horas de la tarde, que es cuando tenemos estos conflictos, sobre todo viales, por las lluvias que pueden estar presentes.
Particularmente la de ayer, ¿qué características tuvo? ¿Fue generalizada en la zona metropolitana, focalizada nada más en Guadalajara y Zapopan? ¿Qué dirías de las características, Mauricio?
Sí, las tormentas que se presentaron el día de ayer fueron varios núcleos de tormentas, en buena parte de Jalisco, Altos Norte, algunas zonas de Alto Sur, en Tepatitlán, por poner algún ejemplo, hacia San Juan de los Lagos, también cerca de las colindancias con Michoacán, se presentaron estos núcleos de tormentas, también en el área metropolitana, y después fueron avanzando hacia la región Valles. Cocula, Tequila, Magdalena, Agualulco, fueron prácticamente los municipios y las zonas que registraron lluvias, también hacia el norte. Así que podríamos decir que fue un evento más o menos generalizado. Fueron varios núcleos de tormenta, pero fue de manera más generalizada. No se presentaron fenómenos de severidad, por ejemplo, no hay reporte de caída de granizo a lo mejor sí muy pequeñito, pero no de manera significativa, y tampoco vientos muy intensos que ocasionaron problemas. Así que no se podría hablar de tormentas severas, pero sí de tormentas generalizadas en la mayor parte de Jalisco, con excepción de la franja costera.
¿Fuerte por la cantidad de agua o por la duración?
Más por la duración. La cantidad de agua, digamos, que está en los rangos típicos de una tormenta. Una tormenta en promedio está registrando entre 20 y 40 milímetros, eso sería una tormenta promedio, y más o menos en estos rangos fue en los que se presentó. Eso sí, fue de manera prolongada, prácticamente desde media tarde se comenzaron a presentar las lluvias y abarcaron hasta inicios de la noche.
Bien, Mauricio, pues muchísimas gracias por la información y sobre todo, reitero, por el esfuerzo de estar aquí a pesar de que hoy no les correspondía.
No, es un placer y bueno, estar muy pendientes de los cambios. Por lo pronto esperamos lluvias el día de hoy y los próximos días.
Bien, pues aprovechar, ¿no? Aprovechar que bajan un poquito las temperaturas porque vaya calor que ha estado haciendo.
Sí, así es, hay que aprovechar un poquito y bueno, sobre todo estar atentos y tomar precauciones y no desesperarnos en el tráfico.
Bien, es el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Mauricio López.
Reporte meteorológico. En Buenos Días Metrópoli 728. El mundo entero cabe en tu...
Vámonos a la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el entrenador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, cumplió con el trámite y anoche anunció su lista de los 26 jugadores con los que disputará la Copa del Mundo, y en la cual no hay ninguna sorpresa, son los mismos elementos con los que ya venía trabajando. Y bueno, la verdad es que previamente a que saliera la lista oficial, una agencia de publicidad, un aficionado, hizo una presentación que está mucho mejor que la oficial. Anoche ya fue, pues ahora sí que la presentación oficial, y lo más creativo fue que con inteligencia artificial le pusieron la voz de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaño. Pero todo lo demás, pues está en cuanto a creatividad, mucho mejor la previa, insisto, la que había organizado por ahí algún aficionado. Bueno, vámonos en cuanto a la lista. Los porteros son Raúl El Tala Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. Defensas, Johan Vázquez, César El Cachorro Montes, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. Mediocampistas, Luis Romo, Eric Lira, Obed Vargas, Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda y Gilberto Mora, el joven sensación porque apenas tiene 17 años. Delanteros, Armando La Hormiga González, Guillermo Martínez, El Memote, César El Chino Huerta, Santiago El Chaquito Jiménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto El Piojo Alvarado y Raúl Jiménez. Como en los buenos tiempos, Chivas aporta 5 elementos a esta Copa del Mundo. Acuérdese usted que ya hubo algunos mundiales no tan lejanos como el de Rusia 2018, donde Chivas no aportó ningún jugador a la selección mexicana, pero ahora son 5. El equipo nacional terminará su preparación este jueves en un partido ante Serbia allá en Toluca. Bueno, dentro de las malas noticias es que se confirma que el atacante de los Tigres, Marcelo Flores, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en la final del sábado de la Conca Champions contra Toluca. Será operado en los próximos días y por lo tanto, pues es más que un hecho, no podrá disputar el Mundial con la selección de Canadá. En partidos de preparación rumbo al Mundial, Chequia, que será rival de México, derrotó 2-1 a Kosovo. Brasil se despidió de su afición en Río de Janeiro con una goleada de 6-2 ante Panamá. Alemania derrotó 4-0 a Finlandia. Estados Unidos se impuso 3-2 a Senegal. Y Japón derrotó 1-0 a Islandia. Los árbitros mexicanos que participarán en la Copa Mundial viajaron ayer a Miami para la concentración oficial de cara a la justa. La delegación está encabezada por los centrales César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, aunque en total son 7 silbantes, incluyendo a los asistentes. Esto es en cuanto a el fútbol y relacionado con la Copa del Mundo. Y ahora nos vamos a un tema que realmente pues raya en lo escandaloso, como es la final de la Copa Jalisco 2026. Este torneo de fútbol amateur que se empezó a organizar desde el sexenio anterior y ya quedó por mandato para que se organizara pues ya actualmente también. Lo único malo que yo le veo a todo esto es que casi en cada una de las ediciones las autoridades municipales han tenido injerencia o han tratado de meterse a la cancha, amedrentar a los árbitros, ha habido de todo, pero ahora sí, pues ya esto fue un poquito más seria la cosa, porque Ameca e Ixtlahuacán de los Membrillos estaban disputando la final, ya habían celebrado el juego de ida, terminaron 1-1, y bueno, pues al término de este partido, hubo broncas y amenazas y demás, y la alcaldesa de Tala, en este caso, de Ameca, Catalina Loza, determinó que su equipo no se presentara para el juego de vuelta y pierde la final con marcador global de 4-1, porque hay una penalización de 3 goles en contra para el equipo que no se presente. Iban 1-1 después del juego de ida, y entonces con un marcador global de 4-1, Ixtlahuacán de los Membrillos se corona campeón en la categoría varonil. Al respecto, el director del CODE, platicábamos con él el día de ayer en la red deportiva Notisistema, Fernando Ortega Ramos, y lamenta la postura de la alcaldesa. Vamos a escuchar lo que dice como máxima autoridad de la Copa Jalisco.
Lamento que la presidenta con esta postura pueda limitar la oportunidad de vivir esta experiencia por parte de los jóvenes de Ameca, toda vez que el premio, Manuel, hoy es asistir a un juego de la Copa del Mundo, además del viaje a Madrid, España, y de conocer el Santiago Bernabéu y todo relacionado con el Real Madrid. La verdad es de que no entendemos cuál es la postura. Estuvo en las mesas de trabajo, pedía una cancha neutral cuando ya los acuerdos habían dado y cuando no había nada objetivamente nos permitiera establecer que no había las condiciones que ella refiere.
Ahí está, por cuestiones de seguridad, dijo la alcaldesa que prefirieron no presentarse a este partido de vuelta. Yo insisto, aquí lo lamentable es que en cada una de las ediciones, o en la mayoría de las ediciones, han tenido que ver las autoridades municipales con injerencias, queriéndose meter a la cancha o amedrentando a los silbantes, y bueno, pues ahora, en este caso, se tomó esa determinación. Había todo un dispositivo, casi de los elementos estos que están preparados para dar seguridad en la Copa del Mundo, estaban listos para este operativo, del cual ya Edgar, nuestro compañero, pues daba cuenta también en alguna nota por ahí. Pero bueno, pues finalmente pues no se presenta en este caso al juego de vuelta y pierden por default, y el título, el premio que usted ya escuchaba, se lo lleva Ixtlahuacán de los Membrillos. Esto es en cuanto a la categoría varonil. Mientras tanto, en la categoría femenil, el equipo de Zapopan se corona campeón con una victoria contundente de 5-1 en el marcador global ante Tepatitlán. En el béisbol de la Liga Mexicana, los algodoneros de Unión Laguna vencieron 9-3 a los Charros de Jalisco para rescatar el tercer juego de la serie celebrada ya en el Estadio de la Revolución. De esta manera, los caporales vieron interrumpida su buena racha de 6 victorias consecutivas. Hoy, la novena que dirige Benjamín Gil viajará a Tijuana para iniciar mañana serie ante los Toros. Ayer se realizó la carrera extrema en Izcatán, organizada por el Comude de Zapopan, y los ganadores en este caso fueron José Manuel Jiménez con 49:48, mientras que en femenil se impuso Celia Alejandra Marín con 1:06:15. En la zona metropolitana se realizó la carrera del Seminario de Guadalajara, en la que participaron 6,000 personas. En el 10K la triunfadora fue Jazmín Aguilar Corona, y en varonil se impuso Esteban Rodríguez Vázquez. En cuanto al automovilismo, el piloto mexicano Patricio Pato Howard terminó en cuarto lugar la octava fecha de la temporada 2026 de la IndyCar, después de escalar de la séptima a la cuarta posición, y se queda muy cerca de subir al podio. El ganador de la prueba fue el español Alex Palau. La atleta mexicana Lenna González consiguió su tercer podio de primer lugar consecutivo en Europa al imponerse ayer en la prueba de los 10 kilómetros en el Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid, con tiempo de 44:03. Lenna previamente había ganado oros en Portugal, en La Coruña, también en España, ambos en medio maratón. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Manuel, ¿y de quién será la culpa del fracaso de esta Copa Jalisco? Y digo fracaso porque a mí también me parece que el momento en que se involucran las autoridades ha pasado de todo, y pues no sé si son los organizadores, son las autoridades municipales, es porque se maneja con dinero público, o vamos al camino de corrupción que les señalaron ya una vez en un documental de la FIFA.
Hay, yo lo que sí te puedo asegurar es que hay mucho dinero, hay un presupuesto importante que se le dedica a esta, a este torneo año tras año, y que a lo mejor la idea no es mala. Uh-huh. Cuando se va a anunciar la, cuando se va a presentar el torneo, vienen todos los presidentes municipales, les leen la cartilla, les leen el reglamento, pues de competencia se han ido haciendo algunos ajustes, porque había unos pues jugadores que ya lo estaban tomando como chambita y ahora representaban a este municipio y luego se iban al otro.
Ah, muy mal.
O contrataban a jugadores semiprofesionales, ciertas cosas ahí que han ido tratando de erradicarlas. Pero siempre salta algo, y aquí la situación, y lo cual es muy lamentable, yo creo que aquí las que han tratado de robar el protagonismo o no han entendido su papel son las autoridades municipales. Uh-huh. Porque quieren tener injerencia así como, pues es mi equipo de aquí, de mi municipalidad, y quieren meterse, y ya hay un reglamento establecido. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en este caso concreto de esta final, la alcaldesa pedía que lo llevaran a una cancha neutral, cuando ya las reglas están establecidas. Uh-huh. La final se va a disputar a juegos de ida y vuelta,
ya se había, de
cada municipio. Ya se había celebrado la ida allá en Ameca, y el de vuelta sería en Ixtlahuacán. Y con este operativo que ya anunciaba el director del CODE que estaba dispuesto. Algo no les gustó, la situación es que con esto de la violencia sí hay que tener mucho cuidado, pero ellos creyeron que era mejor retirarse de la competencia y se retiraron. Uh-huh. Pero esto es nada más, Víctor, es una muestra, porque ya insisto, no hay que ir tan lejos. En la edición pasada con el de Autlán, el presidente municipal de Autlán, y gente del ayuntamiento aventando a los árbitros y amedrentando ahí. En Tepatitlán también se metió una vez la presidenta municipal. Entonces, o sea, si nos pusiéramos a recapitular varios incidentes en los que la gente del municipio intenta ser protagonista en un partido de fútbol, uh-huh, cuando ya las reglas están establecidas.
Claro.
Pues para que el partido se lleve a cabo en la cancha y que las autoridades municipales se mantengan al margen.
Entonces, conclusión, CODE, saquen a los alcaldes.
Pues casi, sí. Ahora sí que organizarlo desde acá, pero es que es la representación del municipio, sí, como tal.
Y que salen los propios habitantes, los jóvenes, los que se registren, hagan su once y adelante, ¿no?
Pues sí.
En fin. Gracias, Manuel.
Buenos días.
Vámonos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
A punto de extinguirse el ciclo escolar, estamos listos para escuchar la participación esta mañana de Itze Yunuen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, con información, por supuesto, como siempre, interesante. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor y Gris. Es un gusto saludarles a ustedes y al auditorio que nos escucha esta mañana. En los últimos años, los docentes multigrado se han agrupado para prepararse mejor, para compartir, para ser una comunidad de aprendizaje. Eso no lo hizo el sistema, lo hicieron ellos. Esto lo señala Zenobio Popoca Ochoa, profesor investigador de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En Jalisco, más de 1.6 millones de estudiantes acuden diariamente a sus escuelas y son recibidos por cerca de 80 mil docentes. Y aunque solemos imaginar a un docente por grado, la realidad tiene otro rostro, que son las escuelas multigrado. Quizá alguien estudió en uno, tiene algún familiar inscrito en una de ellas. Son escuelas en las que un docente atiende simultáneamente a distintos grados. Las escuelas multigrado no son la excepción, son parte esencial del sistema educativo mexicano. Este modelo existe en Estados Unidos, Canadá, Australia, Finlandia, España y América Latina. En México tiene fuerte presencia en comunidades rurales y marginadas, donde docentes, familias y comunidades son quienes la sostienen para acercar la educación a todos los territorios de nuestro país. La investigación Volver la mirada al multigrado de Mexicanos Primero revela que el 46% de las escuelas públicas de educación básica operan bajo esta modalidad. Son más de 104 mil planteles que garantizan el derecho a aprender de 3.2 millones de niñas y niños. Cabe señalar que en Jalisco, según el Programa Educativo Estatal de 2020, había más de 3.200 escuelas multigrado. 1069 preescolares, 1972 primarias y 204 telesecundarias. Esto en comunidades rurales, donde sin ellas no habría acceso a la educación formal. La investigación señala una contradicción. Las escuelas multigrado están en las regiones con mayor pobreza, pero son las menos atendidas por políticas públicas. Muchas enfrentan carencias de infraestructura, materiales insuficientes y poca conectividad. Desde mi escuela primero, un programa de Mexicanos Primero Jalisco, al acompañar a escuelas multigrado en San Juan de los Lagos, Arandas y Zapopan, hemos visto aulas con carencias, pizarrones inutilizables, mesabancos rotos, etcétera. Y aún así, las escuelas se sostienen gracias al compromiso de maestras, maestros, familias y estudiantes. Reducir las escuelas multigrado a la precariedad sería injusto, sobre todo porque dentro de ellas ocurre algo muy valioso. Hay maestras y maestros que aprenden a enseñar varios grados al mismo tiempo, muchas veces sin haber sido preparados para ello desde su formación inicial, como reconoce uno de los testimonios del estudio. En la normal casi no vimos multigrado, no era algo de lo que se hablara, señala. De modo que ante los vacíos institucionales construyen autonomía pedagógica, diseñan estrategias, adaptan materiales, tejen redes entre pares. Esta agencia colectiva da cuenta tanto de la fortaleza del colectivo docente como de las deudas del sistema con él. Esto es lo que sostiene a la escuela diariamente. Adaptan, organizan, acompañan las trayectorias de sus estudiantes y uno de estos estudiantes señala, siempre ayudo a mis compañeros, el maestro nos pide que nos ayudemos entre todos. Aquí aparece la mayor fortaleza de las escuelas multigrado, la comunidad. Y es que aprender no es individual ni lineal. Los estudiantes mayores apoyan a los pequeños, las familias participan, las y los docentes construyen las redes. Con apoyo suficiente, estas escuelas alcanzan resultados equivalentes o superiores a escuelas de organización completa, fomentando la autonomía y la tutoría. Como podemos ver, el problema no es el modelo, es el abandono institucional y aunque la nueva escuela mexicana habla de diversidad, las políticas siguen pensadas desde la lógica urbana, como si todas las escuelas estuvieran en ciudades con un maestro por grado, con libros organizados por grado, que no responden a la necesidad de enseñar a varios niveles simultáneamente. Por eso, para transformar esto, el estudio de Mexicanos Primero propone, primero, fortalecer formación docente con enfoque en planeación multinivel y tutoría entre pares. Segundo, diseñar políticas diferenciadas con infraestructura adecuada y presupuesto etiquetado. Tercero, reconocer el papel de la comunidad como un recurso pedagógico. Cuarto, sistematizar y difundir el saber pedagógico multigrado. De nada sirve el esfuerzo individual sin una comunidad que arrope, un gobierno que invierta y una Secretaría de Educación que crea en la escuela multigrado. Para comunidades muy alejadas, donde caminar a la escuela implica tomar 2 horas de brecha y lluvia, y aún así llegan los estudiantes con deseo de aprender, las maestras, los maestros están sosteniendo estas comunidades, acompañando las historias y manteniendo viva la escuela. Rosalba Gascón, quien es coordinadora de nuestro programa Mi Escuela Primero, comparte, las escuelas multigrado son para muchas niñas y niños de comunidades alejadas la única oportunidad de ejercer su derecho a la educación. A veces se mira a las escuelas multigrado desde la carencia, pero convivir con ellas también permite reconocer su enorme fortaleza comunitaria. Es admirable el trabajo que realizan docentes, familias y comunidades enteras para sostener todos los días espacios de aprendizaje, cuidado y acompañamiento para sus estudiantes. Por su parte, Patricia Vázquez del Mercado, presidenta de Mexicanos Primero, refiere, la invitación es a mirar el multigrado con la profundidad que merece, a reconocer su historia, complejidad y su potencia pedagógica, a comprender que dignificarlo es una decisión de equidad y de justicia educativa y, sobre todo, asumir que fortalecer al multigrado no es atender una excepción del sistema, sino robustecer una parte esencial de la educación pública mexicana. Ninguna niña o niño debería tener menos oportunidades por nacer lejos de la ciudad. La justicia educativa territorial es hablar de algo muy sencillo, que el lugar donde una persona nace no determine el valor de la educación que recibe. Les invito a consultar esta y otras investigaciones en mexicanosprimerojalisco.org.mx. Muchas gracias, Víctor, Gris y a quienes nos escuchan. Que tengan excelente semana.
Muy bien, muchísimas gracias también. Excelente semana y nos escuchamos a la próxima. Muy buen día.
Hasta la próxima, Víctor, y saludos a todos.
Gracias. Es la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuen Goyaz.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos vamos a la información de los espectáculos y saludamos ya a Katia Plasencia Muciño. Muy buenos días, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que una de las noticias más comentadas del fin de semana en el mundo del espectáculo tiene como protagonista a la cantante Dua Lipa y, claro, al actor Callum Turner. Y es que la pareja contrajo matrimonio este domingo en Londres durante una ceremonia civil privada a la que asistió solamente un pequeño, muy pequeño grupo de familiares y amigos cercanos. Las fotografías difundidas en redes sociales pues ya muestran a los recién casados saliendo del lugar donde pues ahora sí que unieron sus vidas, que es muy conocido, por cierto, allá en Inglaterra para este tipo de celebraciones. Y Dua Lipa lució un vestido de la firma Schiaparelli, que está acompañado por un sombrero blanco, mientras Callum Turner, pues él prefirió un traje azul marino muy serio. Y la pareja mantiene una relación desde enero del 2024, desde hace varios meses. Ya existían rumores de una posible boda. Incluso el año pasado, pues la propia cantante reveló en una entrevista que ambos tenían planes de llegar al altar. Ahora, diversos medios aseguran que después de la ceremonia en Londres podrían realizar una celebración, pero de verdad, mucho más grande en Sicilia, Italia, con una fiesta que podría durar varios días. Por ahora, ninguno de los representantes de la pareja ha emitido comentarios oficiales sobre la boda. Y quien también dio de qué hablar este fin de semana fue Cristian Nodal con su presentación en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México, en una auténtica celebración del amor al compartir escenario con Ángela Aguilar frente a más de 45,000 asistentes. Y todo transcurría normal, con gran éxito, pero definitivamente uno de los momentos más emotivos de la noche llega justo cuando la pareja interpreta a dueto Dime Cómo Quieres, esta canción que se ha convertido en uno de los mayores éxitos para ambos. Y la reacción del público fue inmediata. La emoción aumenta cuando Cristian pues termina de rodillas ante Ángela y sella la presentación con un beso a su esposa, además de que deseó que toda la gente esperaba que encontraran algún día el amor verdadero. Cristian también compartió el escenario con Gera MX para cantar botella tras botella y obviamente rinde homenaje a figuras de la música como José Alfredo Jiménez, Los Hombres G y también a Selena Quintanilla. Y la gran sorpresa del fin de semana en los cines pues no llegó de una franquicia, de las franquicias más famosas del mundo, sino de una película que tú me preguntaste, Víctor. Es la película de terror creada nada más por un chavito de apenas 20 años. Se trata de Backroom Sin Salida. Es una producción dirigida y coescrita por Kim Parsons, como lo comentábamos. Es un creador de contenido que comenzó este proyecto en internet y que, bueno, pues ahora está viviendo un éxito inesperado en la pantalla grande. La cinta logró recaudar nada más 81.5 millones de dólares durante sus primeros 3 días en tan solo Estados Unidos. 81.5 millones de dólares. Obviamente, esto llama la atención de la industria porque quedó muy cerca de lo que obtuvo Mandalorian and Grogu, que durante su estreno hace apenas una semana. Lo más sorprendente es que la película tuvo un presupuesto de apenas 10 millones de dólares, es decir, una cantidad mínima, muy baja para los estándares de Hollywood. Y gracias a la respuesta del público, este proyecto ya se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos del año. El éxito también se reflejó a nivel internacional y es que la producción alcanzó una recaudación global de 118 millones de dólares en sus primeros días de exhibición. Y por último, pues les cuento que Kanye West, este cantante conocido actualmente como Ye, volvió a colocarse en los titulares gracias al multitudinario concierto que ofreció este fin de semana en Estambul, Turquía. Este rapero reunió a cerca de 118,000 asistentes en el Estadio Olímpico de Atatürk, en lo que diversos medios internacionales califican como la presentación con mayor asistencia de toda su carrera. Este espectáculo atrajo a seguidores de distintas partes de Europa y de Medio Oriente. Y desde horas antes del evento, pues las estaciones de de transporte público registraron una enorme afluencia de personas que se dirigían al recinto para ver justamente el debut de West allá en territorio turco. Y durante el concierto, pues el propio artista celebró la cifra de asistentes y aseguró que se trató de un récord histórico para una presentación en un estadio. Y el show destacó también, obviamente, por su producción visual. Traía una enorme estructura colocada en el centro del escenario que simulaba una esfera terrestre en movimiento y se convirtió, de hecho, en uno de los elementos más comentados de la noche. Y a lo largo de casi 2 horas, Kanye recorrió distintas etapas de su carrera. Además, por supuesto, este concierto fue transmitido en vivo a través de su canal oficial de YouTube. Alcanzó también millones de espectadores alrededor de todo el mundo. Y con este evento, bueno, pues Estambul también ahora ya toma la estafeta como una de las sedes más importantes para los grandes espectáculos internacionales y marca uno de los conciertos más comentados, por lo menos de este año, el de Kanye West. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los espectáculos después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, pues otra razón más, Katia, para poder ver esta película que bien señalas ha sido disruptiva. Me imagino que la industria del cine no se la esperaba. Son esas cosas que uno a veces ve como con extrañeza, pero pues es la reacción del auditorio y me parece además un público muy joven interesado en ver esta película.
Y además el creador, imagínate, él empezó como creador de contenido en redes sociales y ahora con sus 20 años ya se vuelve este director que la verdad le va a caer mucho más dinero que andar de influencer, como le decimos acá.
Muy bien, gracias por el reporte, Katia.
Bonito día para todos, bonito mes también.
Así es, hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y continuamos enseguida con la tercera y última hora de Buenos Días.